Desde el VAR, edición Mexicanos en Europa, incluido Checo Pérez, que bueno, no está ahora en Europa, pero corre para un equipo europeo y que está en medio. El pobre Checo no tiene nada que ver, pero está en medio de un drama brutal que está pasando en este momento en Red Bull y que sí puede tener consecuencias para él. Y bueno, hablaremos de los mexicanos en Europa que juegan fútbol, que la verdad, este fin de semana, después de unas cuantas semanas malísimas, este fin de semana lo hicieron bastante bien. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del VAR, fans de Footbox. Pues como siempre les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, déjenos ahí siempre un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas. A toda la gente que ya nos mandó un mensaje felicitando por el cumpleaños del podcast, pues muchas gracias. Ya los mencionaremos con más calma en el siguiente episodio. Ahorita andamos un poco cortos de tiempo. Solamente voy a pasar un mensaje que mandó por Twitter, la cuenta @footballhipstermx. Que a raíz de un desmadre que hay en la Liga Premier MX, la tercera categoría, en la cual aparentemente el equipo Chihuahua Fútbol no se presentó a jugar contra los Cabos porque uno de sus dueños tiene un pedo con la Interpol y pueden ser desafiliados, pues bueno, nos pide si podemos hablar un poco de esto, del desmadre que sigue siendo el tema de los dueños en las categorías inferiores.
A ver, yo sí lo puedo hablar porque conozco bien el tema. Resulta que el dueño del Chihuahua fue un cuate que de Guadalajara, un empresario de Guadalajara, que esencialmente hizo una estafa piramidal. O sea, eso fue lo que pasó. Creó una empresa que dizque daba enormes rendimientos y en la práctica, lo que hacían era lo que sucede con las estafas piramidales, que es que tú vas pagando los rendimientos a los primeros que entran con el dinero de los siguientes hasta que se vuelve insostenible y entonces el dueño se roba todo lo que queda y se va. Eso fue esencialmente lo que pasó. Esta compañía, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, tenía también equipos de distintos deportes. Uno de ellos era este equipo de Chihuahua. Pero bueno, pues como se les acabó la estafa, se escaparon con la lana. Aquí, te digo, es complicado que detectar que pues el dueño de Chihuahua era un ampón, ¿no? Porque en teoría era dueño de una empresa financiera que, pues a todas luces era legal, aunque en la práctica era ilegal, ¿no? Pero bueno, lo hemos visto esto con en Estados Unidos, con un montón de Ponzi schemes y cosas así, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo que hay que tener revisión con los clubes y además, sobre todo, porque el narco está ahí metido. O sea, está claro que el narco está metido en las divisiones inferiores en México, aunque no lo quieran decir. Pero en este caso específico, me parece que era más complejo de detectar. Aunque bueno, supongo que si se hubieran puesto a investigar a la empresa, se hubieran dado cuenta que había algo que no estaba bien. Pero bueno, no, el fútbol es lo de menos realmente. Defraudaron a un montón de gente que perdió toda su lana ahí.
Sí, este dueño del que habla Martín, el empresario se llama Carlos Lazo. La empresa que mencionan es la empresa Yox y algunas cosas más. Pero sí, si uno busca en Yox, perdón, YOX. Y bueno, si de hecho apenas hace unos días se había confirmado que otros equipos, en este caso el de béisbol, los Generales de Durango, habían quedado desafiliados o bueno, por lo menos separados de la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Él también tenía aparentemente al Libertadores de Querétaro de la Liga de Básquetbol. Y bueno, pues sí, ¿no? Es eso. Es una cuestión, en este caso particular, de una estafa que pues el empresario se va y entonces con eso afecta al equipo, bueno, a sus equipos en todos los deportes. También ha habido casos, como Martín mencionó, ¿no? Del tema del narco, de que se meten ahí dueños a lavar su dinero o simplemente pues a gastárselo porque les gusta el fútbol y quieren ser dueños de un club. Y es parte, aunque no sea todo, de lo que ha motivado que la Liga MX sea tan cerrada en cuanto a quién dejan entrar, ¿no? O sea, sí, también tiene que ver con que están protegiendo su inversión, que no quieren tener el riesgo del descenso y 20,000 cosas más, pero, y ahí tenemos el caso de ya, bueno, ya tiene casi 20 años, de cuando desaparecieron a los entonces Irapuato y Querétaro, que era por eso, porque los dueños, pues el dinero era de muy dudosa, bueno, no dudosa, de muy mala procedencia, pues sí, de ahí por ahí va toda la cosa, ¿no? De que es un carnaval lo que son los dueños en las divisiones inferiores. Seguramente también lo hay en otras ligas, en otros países. No es una cosa exclusiva de México. Pero bueno, pues sí, cada año vemos cómo desaparecen o mudan franquicias en la segunda división, en la TDP, en lo que era tercera. Y es un poco por esto, ¿no? Porque muy, muy, muy buena parte del dinero que llega a estos clubes pues son ya sea del narco, de ladrones, de estafas, etcétera, ¿no?
Digo, para los que quieran saber más de este asunto, pues hice un episodio sobre la corrupción en el fútbol mexicano, que pueden encontrar en la lista de Spotify, fue hace no mucho, fue hace unas 3 semanas, donde explico un poco más, no lo de la estafa piramidal, que esa no me la esperaba, pero sí del narco y de cómo realmente se hace dinero en el fútbol ilegalmente. Así que denle una escuchada.
Sí, el episodio que menciona Martín es el número 740 del 14 de febrero. Así que bueno, no tiene más que 2-3 semanas de que salió. Y ahora sí, bueno, ya, habiendo comentado esto que nos pasó en la cuenta Fútbol Hipster, gracias por el tip. También nos pueden contactar ahí por Twitter en @desdelbarpod o a las cuentas individuales de Martín y mía. Pues hablemos, Martín, ¿te parece de otra estafa? Bueno, o no estafa, pero por lo menos sí un desmadre gigantesco que puede afectar para bien o para mal, todavía no sabemos, a Checo Pérez con todo este pleito que hay en Red Bull, que querían echar al director, a Christian Horner, porque lo acusaban de conducta inapropiada con una mujer y acoso y no sé qué más. Hay una investigación interna, deciden que no hay nada, y en cuanto decidieron que no había nada que castigar, al día siguiente se filtran las supuestas pruebas, que no eran, la verdad, pruebas muy contundentes, pero bueno, todo esto ha llevado a que se acaba revelando que esto es una guerra de los Verstappen, el padre, Jos Verstappen, expiloto, que no le fue muy bien, pero bueno, que es ahora quien maneja la carrera de su hijo Max, contra el director de Red Bull.
Sí, en realidad la estafa fue que hubieran acusado a Horner de conducta inapropiada. O sea, a ver, sí, su conducta sí fue inapropiada para su esposa, pero no fue una conducta inapropiada en el sentido de que no acosó sexualmente a nadie, no obligó a nadie a tener relaciones sin consentimiento, no mandó fotos inapropiadas a alguien que no las quería recibir. O sea, no hubo nada de Horner realmente. Fue en realidad una pelea muy desleal por parte de los Verstappen, que no lo quieren ahí, que quieren que Helmut Marko sea el que mande en Red Bull, y al haber fallado en su intento de que pues echaran a Christian Horner, y aparentemente no hay razón para hacerlo, porque es eso, pues ahora están en el plan de ultimátum, ¿no? En el plan de o se va él o nos vamos nosotros. Además a Mercedes, porque sabemos que hay un asiento abierto en Mercedes. Ya se reunieron con Toto Wolff, hay todo un escándalo ahí. Pero es en realidad una lucha de poder. Y sí, Checo no está en lo más mínimo involucrado en este asunto. Está nada más ahí, ahora sí que como el chinito nomás mirando. Pero sí, sin duda, pase lo que pase, va a haber consecuencias para Checo. Y esas son las que son interesantes de analizar.
Sí, digo, toda la historia la van a poder encontrar en gpfans.com, ahí hemos sacado muchísima información, pues tratando sobre todo de poder filtrar lo que es información, o por lo menos algo bien como unas fuentes, a lo que es simplemente chispas de lavadero. No quisimos publicar, por ejemplo, lo que fueron las capturas de pantalla, porque bueno, no, de entrada ni siquiera estaba confirmado que fueran o no verídicas. Pero sí, bueno, ahí van a poder encontrar todos estos detalles, y parte de esto es lo de que ya los Verstappen pues básicamente han puesto a Helmut Marko como su aliado y como la persona en la que confían para que se haga cargo de la escudería. Se llegó a hablar, cuando parecía que Horner sí estaba realmente en peligro, de que iba a ser este señor tan noble y tan carismático quien se iba a hacer cargo del equipo. Y claro, pues esto sí es lo que puede afectar mucho a Checo Pérez, porque no se puede olvidar, Helmut Marko ha sido básicamente en los últimos años pues el azote de Checo, no solo de él, también de Tsunoda, de Nyck de Vries y de otros pilotos de la estructura de Red Bull Junior, mientras que Horner es básicamente el principal valedor de Checo en la escudería.
Sí, en realidad, o sea, yo creo que Checo puede o ganar mucho o perder mucho, ¿no? Porque si gana Horner la lucha de poder, Horner es su principal valedor. Si gana Horner y se va Max Verstappen, que es como la consecuencia última, no van a sacar a Checo de ahí. O sea, no tendría sentido renovar a los dos pilotos, ¿no? Y poner a gente que, pues, en principio no tendría mucha experiencia, ¿no? Salvo Sainz, que ahí está más o menos libre, pero que ya salió mal de Red Bull, etcétera, ¿no?
Entonces, aunque te interrumpo un segundo, ajá, salió mal porque estaba peleado con Verstappen.
Ya, claro, podría volver Sainz, pero sería, a ver, me parecería poco probable que cambien a los dos pilotos de un plumazo, sobre todo si Horner se queda, ¿no? Ahora, si Horner pierde, que eso me parece poco probable, sinceramente, porque no hay realmente razones para despedirlo, ¿no? O sea, ni a él, ni a Adrian Newey, que es el ingeniero, que es el mejor ingeniero de la Fórmula 1 con mucha diferencia, y que si se va Horner, en principio se iría él también. Entonces, si gana Horner, pues lo más probable es que Checo se quede en Red Bull. Un poco de rebote, ¿no? Y que tenga la posibilidad, por lo menos la posibilidad, de pelear por ser el piloto número uno, porque no hay... un segundo, güey. Cortemos.
Ok. Vale, Martín tuvo que salir un segundo a una junta, pero ya dicen que ya viene de regreso, así que proseguimos. Bueno, como Martín señalaba, ¿no? O sea, si gana Horner, Checo, lo más seguro es que se quede. Ojo, si gana Horner, no es garantía que se vaya a Verstappen, porque a fin de cuentas, Max Verstappen no es tonto, solo simplemente está pues muy controlado por su padre. Ya hemos visto las historias de cómo lo educó, entre comillas, desde que era muy, muy niño, para hacer este robot que tenemos ahora como el mejor piloto del mundo. Pero bueno, como decía Martín, ¿no? Si se va Horner, está la posibilidad de que se puedan ir los ingenieros, Adrian Newey, muchos mecánicos. O sea, buena parte del staff tiene cláusulas en su contrato que les permitiría irse si se va Horner. Yo también Max Verstappen la tiene, lo cual es muy paradójico. Pero bueno, digamos que se queda Horner, se queda toda la estructura, pues Red Bull sigue siendo el equipo dominante. Si Verstappen se va, pues estaría dando un salto al vacío con quizá con Mercedes, que pues lleva ya algunos años sin poder encontrar la configuración correcta. Ya tuvieron que hacer de lo que era el concepto que habían intentado con las nuevas reglas de los autos, no les salió. Hicieron ahora un concepto pues mucho más cercano al que era el de Red Bull el año pasado, mientras Red Bull ya se fue a otro. Entonces, pues sí, creo que Verstappen aquí también es un pleito en el que el dinero cuenta, ¿no? O sea, Verstappen sabe que Hamilton va a ganar una millonada brutal en Ferrari y quiere usar esto, si es posible también, pues para él quedar al mismo o más alto nivel en cuestión de prestaciones.
Sí, vamos a ver, ¿no? Hay todavía un montón de cosas que por definirse, ¿no? Yo creo, sinceramente, que al final no va a pasar nada, pero sí es interesante cómo los Verstappen, pues... Los Verstappen, o más bien Jos, ¿no? El padre, ha llegado como al máximo nivel de ¿cómo decirlo? Iba a usar como marrullería, al máximo nivel de marrullería como para sacar a su rival político, ¿no? Y filtrando mensajes de WhatsApp y fotos e inventando una teoría de acoso, no sé, ¿no? Es muy fuerte y además te da también la muestra, y es lógico, pero te da la muestra del poder que tienen los Verstappen en Red Bull, ¿no? Obviamente estamos hablando del mejor piloto del mundo, pero bueno, pues a final de cuentas es la escudería, en principio tendría que ser más grande que el piloto, ¿no?
Sí, esa es la gran esperanza tanto de Christian Horner como de Checo, ¿no? Y de hecho, eso es parte de lo que ha motivado estos conflictos, ¿no? De que, bueno, Jos Verstappen, recordemos, fue un piloto mediocre de Fórmula 1. Todo piloto que llega a Fórmula 1, hay que también señalar, salvo que sea un pace driver, es un buen piloto. En su día, Verstappen era un buen piloto, pero bueno, del montón, fue compañero de Schumacher. Schumacher lo barría, como ahora Verstappen a Checo. Pero bueno, le quedó siempre esa espina clavada, ¿no? De que él, bueno, nunca pudo ser un piloto de primera línea, pues está viviendo vicariamente a través de su hijo, a quien desde muy chavito, pues lo convirtió en un robot. Una vez que sí, se confirma que Verstappen es un piloto de élite, que por fin le consiguen un carro, o le arman un carro con el que puede competir, ganan, es campeón. Recordemos, en ese primer año que fueron campeones, sí tuvo muchísimo que ver el trabajo de Checo. Entonces, uno hubiera esperado pues un poco más de lealtad y de reconocimiento de parte de Max hacia su compañero, pero se ve que ahí Jos ha ido metiendo cizaña cada vez más. Y en el segundo año en el que Verstappen es campeón, y cuando tienen ese conflicto en Mónaco porque sospecha que Checo le hizo una marrullería para quedarse con la posición más adelante en Mónaco, y después le niega a Checo el cambiar posición en Brasil, y ya ahí pues se da esa fractura entre ellos, cada vez hemos visto más cómo Verstappen padre lo que busca es que el equipo siempre se pliegue a los deseos de Max en todo, ¿no? Que gane todas las carreras, que haga todas las vueltas rápidas. O sea, quiere realmente, o sea, que sea un piloto no solo dominante, sino básicamente pues que lo consideren al nivel de el más grande de la historia y que no haya nada ni nadie que le haga frente, ¿no? Y claro, pues esto ha llevado a conflictos con Horner. También decían, ¿no?, que aparentemente la mujer involucrada en este asunto era la pareja sentimental actual de George Verstappen, lo cual pues le da un tinte telenovelesco genial a todo este desmadre. Pero bueno, al final, pues sí, esto puede ser aparentemente un affair fuera de la pista, lo que acabe dándole en la madre a lo que es la combinación más dominante, quizá de la historia, en lo que es Red Bull y Verstappen, ¿no?
Sí, la verdad. Y una combinación que además tenía todos los tintes de... poder continuar durante muchos años, ¿no? Porque el coche es sin duda alguna el mejor y cada vez que hay algún tipo de cambio, Newey consigue que sea para favorecer a Red Bull. Sabemos que va a haber nuevos diseños en 2026, nuevas reglas. Seguramente con Newey ahí, Red Bull seguiría dominando por completo y a su vez tiene al mejor piloto de la parrilla, que está clarísimo, que es Max Verstappen, ¿no? O sea, tenían como para dominar durante muchos años el panorama de la parrilla, y ahora, digo, ahora la verdad, hay que decirlo, si pasa, si a final de cuentas pasa que se vaya Verstappen, es bueno para la máxima categoría, porque vamos a volver a tener una competencia abierta, ¿no? Porque, como lo dije, tenían como para dominar los próximos 7-8 años tranquilamente, ¿no? Lo que hizo Schumacher, lo que hizo Hamilton en su momento.
Sí, y a fin de cuentas, pues lo que Red Bull quiere es mantener su dominio, Verstappen a su vez quiere mantener su dominio, o sea, ese interés mutuo de ser el número uno, tanto como constructor como como piloto, pues puede hacer que lleguen a un acuerdo, ¿no? Que le bajen dos rayitas a la guerra, que el buen Verstappen padre, pues, se aguante el enojo y dé un paso atrás. Y si no, pues sí, como señala Martín, se irá a Verstappen, se irá a buscar refugio a Mercedes, seguramente se quedará Checo. Estará interesante a quién le dan el segundo asiento, porque la pelea entre Tsunoda y Daniel Ricciardo, pues la verdad, una pelea de cojos en este momento. Yo veo a Carlos Sainz ahí sí como un gran candidato a volver a Red Bull, y creo que ahí sería además pues un duelo de dos pilotos muy parejos entre Checo y Sainz, ¿no? Dos tipos a los cuales pues se les ha menospreciado buena parte de sus carreras, pero que cuando han, o sea, que en general han dado buenos resultados. Por supuesto, bueno, Checo tiene el gran problema de que ahora se enfrenta a Max, que es muy superior, pero pues lo que vive Checo lo viviría prácticamente cualquier piloto, Sainz incluido.
Sí, no, además estaría maravilloso para nosotros. Denos un duelo parejero entre Checo y Sainz, por favor. O sea, el nivel de drama de Fórmula 1 en México y España crecería exponencialmente, todo el mundo estaría hablando de eso. Para España también sería importante porque Alonso está de salida, claramente, y necesitan que Sainz tenga más popularidad porque hasta el momento no la tiene. O sea, creo que sería algo realmente espectacular para nosotros. No sé si para los ingleses y otros mercados que bueno, dominan la Fórmula 1, ¿no? O sea, como que dos latinos estén en el mejor equipo, no sé si les haga muchísima gracia. Pero bueno, sería, la verdad es que creo que para la categoría en general, para la competitividad de la categoría en general, creo que sería realmente muy bueno.
Sí, ¿no? Y Verstappen podría acabar siguiendo los pasos de Vettel, que también en su día fue un piloto muy dominante, que ganó 4 consecutivos con Red Bull, pero que también en su juventud pues tenía un poco la cabeza ahí medio no tan bien puesta. Se acabó yendo a Ferrari y nunca más ganó un título, ni estuvo cerca, ¿no? O sea, en Ferrari estuvo muchos años peleando, pero la escudería fue bajando nivel poco a poco. Al final le ponen a Leclerc enfrente y Leclerc le da una barrida, y ya cuando se va a Aston Martin, pues fue claro que estaba en las últimas y tuvo que retirarse, ¿no? También Alonso, aunque en menor nivel, pues bueno, solamente ha sido campeón un par de veces en su carrera por todo esto que ha sido su carácter conflictivo en sus escuderías, ¿no? Pues Verstappen podría ser uno más de esa lista de pilotos a los cuales su personalidad y en este caso su entorno les acaba fastidiando lo que podría ser una era mucho más dominante y mucho más larga.
Ojalá, sería realmente muy divertido.
Así es, pues bueno, creo que es suficiente del tema Checo, Red Bull, Verstappen, Horner y Horney. Vámonos a una pausa para hablar ahora sí de los Euromexas que nos dieron más éxito este fin de semana.
Y bueno, regresamos de la pausa. No sé si hablaremos de todos los mexicanos en Europa, pero sí de los más importantes que a final de cuentas tuvieron buenos resultados, ¿no? Arranquemos, si quieres, Luis, con el único que tenemos en Holanda y el que más interesa. Hay dos. Dejemos uno para el principio y otro para el final, ¿te parece?
Pues yo creo que vamos a ponernos a la vez porque jugaron entre sí, así que...
No me refería a eso. Me olvidé de Chucky. Hablaba de Edson.
De Santi, okay. De
Edson. Me olvidé de Lozano.
Sí, es que como dijiste Holanda, dije, pues, el único, si jugó contra otro. Pero sí, mejor hablemos de Edson, que bueno, con el West Ham sigue teniendo esta temporada muy buena, que marca su primer gol con la camiseta de los Hammers. Y no, le ganan, ¿qué fue?
Es su primer gol en
Premier. En Liga, ¿no?
Sí.
Okay, sí, en Liga, ¿no? Y bueno, con eso que le ganaron, ¿qué? 3-1, ¿no? ¿A quién fue su rival? ¿El Brighton? Ahora mismo no recuerdo.
Ganaron 3-1 al Everton, de visitantes.
Ah, bueno, al Everton. Entonces, bueno, con eso ya, pues ahí sigue, ¿no? En una temporada muy buena para Edson, se reafirma como uno de los ¿cómo se llama? Pues del oro, de los mexicanos, en mejor momento, uno de los tres, sin duda, que está ahí en el top, y con un West Ham que, bueno, pues ahí intenta arañar el meterse a la zona de, ¿cómo se llama? De Europa League. Sí, aunque bueno, en este momento va séptimo, que si no me equivoco, sí, le metería esto a la Conference, incluso más con todo esto del relajito que tienen ahora con el nuevo formato, pero bueno, siendo séptimo lugar, y además ya con el Liverpool ya habiendo ganado la Carabao Cup, y seguramente la FA Cup también la ganará uno de los top, pues bueno, mínimo se aseguran un año más en Europa, sin olvidar que también están en Europa League, y si la ganaran, califican directo a Champions.
Sí, no tengo muy claro cuántos equipos va a tener Inglaterra en la Conference League. Uno va a tener. Entonces sí, va a ser uno en la Conference League, después en la Europa League creo que también es uno, ya no me acuerdo, pero como son dos, el equipo, ¿no? O dos, pero como son el país con más coeficiente de todos, entonces seguramente van a tener cinco lugares en Champions, lo que es maravilloso para el Tottenham. Así que bueno, está medio loco el asunto, pero sí, el West Ham tiene una buena posibilidad y además recordemos que todavía siguen en competición europea, ¿no? Y bueno, los que vieron el partido, yo no lo vi, yo vi nada más el gol, que fue una cosa espectacular, o sea, un contragolpe del West Ham al minuto 95 en el que Edson se echa un sprint de área a área y termina definiendo como Ronaldinho y no bromeo, o sea, bombeándose al portero, un golazo de verdad, pero los que vieron el juego dicen que Edson tuvo uno de sus mejores partidos desde que está en la Premier, ¿no? Así que bueno, pues todo positivo por ahí. Ahora falta reflejarlo en la selección nacional, y que creo que pasa eso por entender que no tiene que hacerlo todo él, ¿no? Que ese ha sido el problema de Edson Álvarez en selección, que siente que tiene que correr, empujar, pelearse, patear, meter gol, o sea, que lo tiene que hacer todo, y pues no es esa su función, ¿no? O sea, tiene que hacer la función que tiene lo mejor posible, y si consigue eso, creo que va a ser un paso adelante.
Te digo, si fuera fan de Edson, te diría, ¿no? Pues si no hubiera a su alrededor 10 muertos, pero no es cierto, sí hay algunos buenos a su alrededor en la selección, son solo como 5 muertos. Pero bueno, ahí está el West Ham y Edson teniendo una muy buena temporada. También en Inglaterra, bueno, ganó el Fulham de Raúl 3-0 al Brighton. Desafortunadamente, bueno, Raúl sigue lesionado, así que el equipo gane con tal calidad sin él, pues no es tan buena noticia. Pero bueno, por lo menos se mantienen muy bien en la tabla, ya están duodécimos. Tienen 15 puntos de ventaja sobre Luton Town, así que ya se olvidan del descenso. Van a ser un equipo que este año pues acabe la temporada muy tranquilo, muy cómodo, aunque no aspira tampoco a meterse a zona europea en este momento. O sea, si se enracha, pues quién sabe.
Sí, bueno, pues pasemos entonces al siguiente mexicano, que es otro que metió gol, que es Johan Vázquez, ¿no? Bueno, hay que decir que Raúl Jiménez sigue lesionado y que no ha vuelto. Pero bueno, Johan Vázquez en Italia jugaban contra el Inter, un partido jodido para el Genoa, en el que, bueno, pues contra el mejor equipo de la liga hasta el momento, que se esperaba que los goleara. A final de cuentas, no los goleó. Johan jugó un buen partido, metió un golazo y pues mantiene las buenas sensaciones que ha dejado, ¿no? Es curioso cuando veíamos a César Montes y a Johan Vázquez, uno en el Cremonés, el otro en el Español, tendíamos a pensar que era Montes el que iba a tener una mejor trayectoria europea, ¿no? Y ha sido completamente lo contrario. O sea, Johan se ha estabilizado en la Serie A, se ha vuelto importante en su equipo, titular indiscutible, se fue el mejor central y el equipo ha perdido un poquito, pero no ha perdido muchísimo. Y el Genoa parece que se va a salvar, no está jugando mal, y en el caso de Montes está pero perdido en la inmensidad por completo, ¿no?
Sí, creo que lo de Johan también sirve pues como un mensaje de tranquilidad para el lado de Montes, ¿no? De que desafortunadamente para César ha sido un mal comienzo de su andar europeo, lleva ya que es año y dos meses ahí, bueno, acá, yo soy de México, bueno, dice que Montes debe verse en el espejo de Johan para no desesperarse, ¿no? O sea, a Johan le tomó mucho tiempo esa estabilidad de estar por fin jugando en un club en el cual ya no hay esa preocupación del descenso como la tuvo en este propio Genoa o en el Cremonese en las temporadas anteriores. Y además, pues sí, con él jugando a gran nivel, ¿no? Creo que Johan en este momento, lo comentaba ayer también en redes, es uno del top 3 de jugadores mexicanos del momento y no es el número 3.
No, la verdad es que no, que está... Está realmente, bueno, ha sido una gran sorpresa, una agradable sorpresa. Y bueno, no creo que vaya a pasar nada con él en el futuro cercano. Acaba de renovar con el Genoa. Pero quizás si sigue así, es joven, en Italia está empezando a tener cartel, pues no estaría mal que lo buscara un equipo más grande, ¿no? O sea, no creo que el Genoa vaya a llegar mucho más lejos de donde está. Pero por ahí, un aunque no sea en un Inter o un Milan, pero que sea un Atalanta o ahora el Bologna, que está en puestos de Champions, o no sé, o sea, hay ojalá que pueda seguir su trayectoria ascendente. O sea, la primera temporada complicada, la segunda temporada quizá más complicada aún, la tercera temporada muy buena, pues quizás la cuarta y quinta temporada siga para arriba y termine en un equipo más grande.
Sí, me preguntaban ayer si creía yo que ya estaba para dar el salto a un equipo top. Yo comentaba que no, que la verdad es que todavía sí es una liga muy diferente el estar jugando en un Inter de Milán o en incluso una Juventus, un Milan, aunque estén ahora lejos del Inter en puntos. Sí lo vería más bien como esta temporada que sigue de consolidación absoluta, ¿no? De seguir en el Genoa, de seguir sin preocuparse por el descenso, elevando su nivel. Quizá la posibilidad de ahí de saltar a un equipo pues de la media tabla alta, como decías tú, ¿no? El Atalanta, la Fiorentina, la Lazio. Aunque yo creo que después de tantos años cambiando de equipo cada verano, o sea, hablamos de que pasó de Pumas al Genoa un año y al Cremonese un año y de regreso al Genoa. Creo que le vendría bien a él tener esa estabilidad de mantenerse con la misma camiseta por lo menos un año más y ya después pensar en la posibilidad de cambiar de aires, ¿no? Por lo pronto creo que bueno, que él está jugando a un muy buen nivel con el Genoa y creo que ahí está bien. Insisto, ¿no? Ya también para ir pasando a España, pues que César Montes no le esté yendo bien ahora, de hecho lo tienen ya incluso en la banca de Almería, que seguramente va a descender, pues no nos debe tampoco aterrorizar, ¿no? Anda mal, es un muy mal momento, no funcionó su marcha a Almería, es muy factible que van a intentar venderlo o cederlo a un club que pueda pagar todo su sueldo. Bueno, ya el ejemplo de Johan nos deja ver que César tiene también la posibilidad y la calidad para recuperarse y más adelante también tener un buen paso europeo.
Sí, puede ser, aunque tiene algunas situaciones el asunto de César Montes, que es carísimo. El Almería no va a poder mantener su salario en segunda división, ni va a querer, porque ha sido un desastre. No parece que su cartel en España sea muy grande en este momento. No parece que haya algún equipo que pueda pagar lo que el Almería vaya a querer por él, salvo un equipo de Liga MX, como el América, como el Cruz Azul, como las Chivas, como un regreso a Monterrey. O sea, yo creo que la situación de César Montes, por más que seguramente él no se quiera regresar, a ver si no termina orillándolo a volver. Y ese es
sí, aunque ahí está la clave, ¿no? Si él no quiere regresar, no se regresa, ¿no? Una gran ventaja de estar en el fútbol europeo es de que ahí el contrato sí se respeta. Y sí, evidentemente, si el Almería decide que, bueno, que no le puede seguir pagando, pues lo que tiene que encontrar es la forma de mandarlo a otro club, pero siempre pues con la aprobación de César, ¿no? Un poco lo que ya vivió con el Español, de que, bueno, se montaron en su macho, de que solamente lo iban a vender por una cantidad brutal. Al final la consiguieron, pero en el camino, recordemos, hubo interés del América y de Monterrey, y César dijo no, y eso obligó a que el Español tuviera que esperar hasta que Almería dijo, bueno, yo sí pago todo lo que tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, de entrada, bueno, seguramente su contrato tiene ese tipo de cláusulas de una reducción de sueldo en caso de bajada segunda, no muy significativa, pero bueno, sí incluyen ese pequeño alivio para los clubes que bajan, y pues eso, ¿no? Encontrarle cabida en un club de primera división que diga, bueno, yo me hago cargo de la mitad del sueldo. Y ni modo, Almería, pues si eso es lo mejor que puedes conseguir, insisto, ¿no? Que César apruebe, pues aguantarse.
Vamos a ver. Yo creo que la presión puede ser fuerte para que vuelva y César puede terminar regresando. Ojalá que no sea así. ¿Nos falta alguien en España?
Solo, bueno, Julián Araujo, que con Las Palmas empató a 3 contra el Getafe de visitante, jugó los 90 minutos. Pues bueno, ha sido un año de altibajos para Julián, de repente es titular fijo, se lesiona, no juega tanto, regresa, juega, lo expulsan, 3 semanas fuera. Entonces, bueno, por lo menos el verlo regresar a la titularidad y que juegue los 90 minutos es la buena noticia. La mala es que su equipo se comía 3 goles, pero bueno, esperemos que ninguno haya sido culpa suya.
No, aparentemente no, aunque su calificación en SofaScore no fue particularmente buena. En fin, Las Palmas, o sea, sabíamos que iba a ser una temporada de aprendizaje para Julián, no lo he hecho mal dentro de todo en Las Palmas, como bien dices, ha habido momentos en que se esperaría más y termina no siéndolo pues por cosas de él, ¿no? O sea, por expulsiones, por lesiones, etcétera, pero tiene buena pinta y vamos a ver qué es lo que decide hacer el Barcelona una vez que termine su sesión en, en las Islas Canarias, ¿no? Es una decisión que va a ser interesante. Por otro lado, simplemente para mencionar, el Mallorca del Vasco, que bueno, llegó a la final de la Copa del Rey, ya lo sabemos, donde va a enfrentar al Athletic de Bilbao, pues sigue manteniendo el buen impulso y le ganó al Girona, al equipo que por el momento aún se mantiene en el segundo lugar en la liga, aunque viene de bajada. Le gana 1-0 en un partido que además resulta ser muy importante para el Mallorca, para alejarse más del descenso. Se mantiene en el lugar número 15, que no es maravilloso, pero con un colchón de 8 puntos sobre el Cádiz, que es el primero de descenso. Así que, digo, tiene buena pinta la cosa, faltando todavía faltando 11 jornadas para terminar la liga.
Sí, sobre todo que su rival en la final de Copa del Rey, que es el Athletic de Bilbao, ellos están ahora mismo en quinto sitio, o sea, serán el gran favorito en la final de Copa del Rey, pero bueno, están todavía aspirando a colarse a Champions League, ya sea porque el desplome del Girona se acabe de consumar y eso le abra la puerta, pues de entrada al Barça y al Atlético para rebasarle, y creo yo también para Athletic de colarse. Entonces, bueno, por ahí ese equipo vasco tendrá que concentrarse con todo en la liga, y a la final de Copa del Rey, pues quizá no pueda llegar al 100%, ¿no? El Mallorca, con el colchón que está haciendo, va a poder, sí, quizá enfocarse en darlo todo en esa final. Y claro, pues sería el broche de oro para la carrera de Vasco Aguirre, que apenas hace unos meses comentábamos que ya estaba a punto de que lo echaran. Y mira, le dio la vuelta a la situación y tiene a su equipo, de momento, a 8 puntos de... Bueno, 8 puntos arriba de la salvación del descenso y pues, en una final de Copa del Rey. De España, bueno, ya en segunda división ya no nos queda Esteban Lozano en la filial del Sporting, y de Rafa Márquez ahora mismo no hay mucho más que decir. Vámonos, pues, para cerrar el episodio, hoy no podemos hablar de todos, pues con los de Holanda, que ahí está el número 3 de los mexicanos en Europa, y Santi Jiménez.
Como está jugando Chucky, creo que el 3 es Santi Jiménez. Pero bueno, empataron 2-2 el Feyenoord y el PSV. Santi rompió la racha que tenía sin anotar en liga. No fue el gol más elaborado de su carrera. Fue una buena jugada colectiva del Feyenoord que termina Santi Jiménez concluyendo con un pase a la red, literalmente. Pero bueno, era importante romper esa sequía. Recordemos que ya la había roto en la Europa League, donde quedaron eliminados también. Así que bueno, empieza a marcar Santiago. Del otro lado, Chucky fue titular. Creo que lo sacaron por ahí del 65. Sigue siendo titular.
Jugó todo el partido.
Jugó todo el partido, mira. Sigue siendo titular con el PSV todos los juegos, aunque no ha dado los resultados en cuanto a goles y asistencias, ¿no? Es interesante eso que está pasando porque refleja un poco lo que le pasaba en el Napoli. Lo mismo, ¿no? Jugaba todos los partidos, casi. A veces entraba Politano, pero ya al final jugaba bastante. Y no lo reflejaba en goles y asistencias, pero por alguna razón sus entrenadores lo seguían considerando un jugador importante. Y bueno, ahora en el clásico contra el Feyenoord, incluso lo puso a los 90 minutos.
Sí, no, y es que es eso. O sea, no, de repente nos quedamos muy clavados con el tema de los números, de los goles y asistencias, porque claro, es Chucky, un delantero, que además no se acostumbró a meter muchos goles en su primera etapa en el PSV. Y cuando en el Napoli los números ya no fueron tan buenos, pues sentimos que es un jugador del montón, no lo hizo bien. Pero recordemos, ¿no? Ahí en el Napoli, bueno, él fue parte de este equipo que dominó Italia el año pasado, que fue campeón con mucha tranquilidad, que debió haber avanzado más lejos en la Champions League, que llegó a cuartos de final, pero bueno, se cagaron ante el Milan. No recuerdo ahora mismo quién fue el que se cagó con la roja, pero bueno, no fue el Chucky. Él tuvo un desempeño bastante bueno, que incluso recuerdo que hablábamos que lo que le pedían a él era mucho más sacrificio, mucho más este trabajo de, pues, ¿no? de sacrificio, de pelear balones, de trabajar para otros compañeros que otros se lucieran. Y lo perdí. Y bueno, y se fue el Chucky del Napoli, y no es que sea únicamente porque se fue él, pero bueno, el Napoli hoy está séptimo. Llega Chucky al PSV, donde mantiene este tipo de trabajo, ¿no? Un poco más de sacrificio, no tan lucido, no tantos goles, asistencias. Y el PSV ahora es el líder con mucha comodidad en Holanda. Creo que algo, no todo absolutamente, pero algo tiene que ver lo que el Chucky hace.
Sí, aunque también eran líderes antes de que llegara Chucky. Pero bueno, está siendo titular.
Espérate, es posible, ¿no? Como si el campeón fue el Feyenoord.
No, pero no llegó, o sea, recuerda que llegó a entrar a la temporada. O sea, no jugó los primeros partidos.
Sí, pero bueno, llegó en la jornada 4-5, ¿no? O sea, ahora mismo el PSV es líder por 10 puntos.
Y lo eran desde entonces. El PSV ganó sus primeros, no sé, como 14 partidos, una cosa así. En fin, no importa. El asunto es que sí está a ver, Chucky Lozano está teniendo una temporada razonable con el PSV y está jugando los partidos y quizás sea eso lo más importante. Y del lado de Santi, pues está en la lista de goleadores, sigue tercero a 2 goles de Luke de Jong. Por suerte, de Jong no anotó. Está todavía detrás de Pavlidis, el jugador de la Z, que tiene 21. Y ahí va, ¿no? O sea, recuperando la puntería, por decirlo de algún modo, y seguramente van a empezar a caer los goles otra vez.
Sí, recordemos que Santi en este momento había tenido una gran primera mitad de temporada. Era normal que pareciera un bache, le pasa a prácticamente cualquier delantero. Y bueno, pues ya ahora que parece estar saliendo de él, ya metió gol en la Europa League, aunque ya han quedado eliminados, ya metió gol ahora en la Liga, aunque solo sirviera para el empate ante el PSV. O sea, ya las aspiraciones de ser campeones se ven muy, muy bajas, pero bueno, se mantendrán por lo menos en la zona de entrar directo a la Champions League el año que viene, aunque quisiéramos pensar ya no será con él en el campo, porque esperemos que sí, el próximo verano el PSV, perdón, el Feyenoord lo venda a un club más grande.
Ojalá que así sea. Y bueno, pues creo que ya, no creo, ya tenemos que cerrar porque yo me tengo que ir, al final de cuentas por una junta que tuve ahí, se retrasó todo el asunto, pero bueno, simplemente estoy buscando cómo le fue a la AEK en Grecia, porque...
Digo, bueno, contra el Aris hace un par de días.
Y empataron aquí a 3.
Sí, y si no me equivoco, Orbelín y Pizarro entraron de cambio los dos, me parece.
Orbelín no empezó, qué raro, ¿no?
Sí, tenía por aquí.
Pero... Entró de cambio, entró por Ljubicic de cambio al 63, Pizarro entró también al 63, entraron los dos cuando el partido estaba 2-2, así que bueno, no cambió muchísimo, lograron meter el 3-2 y en el último minuto de penales empataron a 3, con lo que ahora en la tabla de posiciones está el PAOK de líder con 60 puntos, el AEK segundo con 59 y el Olympiacos tercero con 57, así que siguen totalmente en la lucha y en la pelea por conseguir...
¡Qué vergüenza, Olympiacos, que ya van a ser 2 años seguidos sin ser campeones! Y bueno, ya que estamos mencionando pues prácticamente a todos, solo decir que ganó el Dinamo de Moscú de Luis Chávez 2-1, el derbi al Lokomotiv. Antes le habían ganado otro derbi al CSKA y ahora están terceros de la tabla en la Liga Rusa, detrás del Zenit San Petersburgo y del Krasnodar, que es el, en este momento, el que va en primer lugar.
Y bueno, se van a meter a la Liga de la Amistad con Kazajstán y con Azerbaiyán, porque sigue Rusia sin estar en el fútbol europeo. En fin, pues ya volveremos el jueves, hay Conca Champions, hay Champions, ya lo hablaremos sin duda alguna el próximo jueves. Mañana vamos a descansar, salvo que haya alguna cosa de último minuto, y pues nada más, ahí estamos.
Pues venga, despedimos la emisión de hoy y regresamos ahí también, recuerden, en YouTube, el canal desde el Bar POD, el próximo jueves. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP. El del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD. El Telegram es desde el Bar Podcast. Y bueno, pues nos vemos el jueves. Chao, chao.
Chao.